es un distinguido ciudadano de Buenos Aires, ilustre, votado por unanimidad del cuerpo en la legislatura de la ciudad autónoma en la última sesión de esta semana, pero que podemos hablar, tiene la virtud de que yo puedo hablar con él de fútbol, de política internacional, de poesía, gran poeta, escritor. Hay una parte que a mí me gustaría que en este programa él haga una vez por semana, que es algo que pocos saben, pero es uno de los críticos de cine más agudo. Yo no sé cómo le alcanza el tiempo, porque el tipo encima hace de lunes a lunes gimnasia, pero no deja de leerse por lo menos dos libros de 700 páginas en la semana y verse dos o tres buenas películas. Y se llama Rafael Antonio Bielsa, es mi amigo, es hincha de Newell's Old Boys. Podemos hablar de todo. Buen día, Rafa, querido, ilustre ciudadano.
Buen día, Eduardo, muchas gracias. Me hace poner colorado, che, más corto.
Yo aprovecho esta cosa que estamos a la distancia, pero estamos cerca, y digo todo lo que te quiero. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, yo también te quiero. Yo también te quiero de manera correlativa como me querés vos.
Y vos me has distinguido con ser el padrino de tu hijo, Juan Agustín, y con eso ya... lo peor es que has elegido el peor padrino, eso es lo terrible, para el chico.
Y bueno, pues en eso consiste la sabiduría. Uno se tiene que ocupar de educarlo y otro de deseducarlo.
Rafa,
poneme un poquito más fuerte el retorno, Eduardo, porque te siento muy lejos.
¿Puede ser? ¿Ahora me escuchás mejor? ¿Me escuchás un...?
Ahí está un poquito mejor.
Bueno, Rafa, querido, vamos a la Ciudad Luz.
Sí.
Algunas reflexiones de esto que está pasando en París y en Europa.
Mira, Eduardo, a ver, yo no sé qué tanto han hablado de este tema, de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos. Es un movimiento sumamente atípico, digamos, tiene muchas connotaciones locales, no es casual que haya sucedido en Francia. Yo no sé si ustedes saben cuál es el simbolismo de los chalecos amarillos.
Dale.
Mirá, el simbolismo es este: en el año, creo que 2006 o 2008, no me acuerdo bien, hubo una decisión del Poder Ejecutivo que hacía obligatorio que en caso de detención o de algún accidente, los automovilistas se pusieran un chaleco amarillo, de manera compulsiva. Entonces, este chaleco amarillo simboliza, así como el chaleco amarillo estigmatizaba a algunos conductores, este chaleco amarillo simboliza la desestigmatización. Este sería un poco el principio. Es un movimiento que no tiene jefaturas, que no tiene una sola ideología, que es un movimiento que se asocia con muchos otros movimientos. Por ejemplo, ayer a la tarde hubo una marcha multitudinaria. El tema no es solo París, el tema es toda Francia. Inclusive Francia de ultramar, como la isla de Reunión, donde hay un centro de activismo muy importante. Entonces, ayer hubo una marcha a favor del cambio, de cuidar el cambio climático, y se asociaron los dos movimientos, los de cambio climático, e incluso las consignas eran así, ¿no es cierto? Decían los chalecos amarillos y el cambio climático, un solo combate, esto en francés rima. Bueno, un movimiento, yo te diría motivado, básicamente motivado. Siempre no hay que escucharlo con oídos argentinos, ¿no? Hay que escucharlo con oídos de un país que tiene un nivel de ingresos y que tiene un nivel de hábitos de vida muy superior al nuestro, pero en resumen yo te diría que este es un movimiento que estalló con el tema de la nafta, ¿no es cierto? Que se generalizó con el impuesto a la nafta. París es una ciudad que tiene muchas ciudades dormitorios, entonces el auto se usa muchísimo. Ese fue un poco el principio, pero en realidad la cosa viene de lejos, porque el gobierno de Macron sumó a enormes privilegios a una minoría muy concentrada, por ejemplo el levantamiento del impuesto a la riqueza, que curiosamente eso significó una falta de ingresos exactamente igual a los ingresos que iban a producir las tasas a los combustibles. Mirá
le sacó a los ricos 10 pesos.
Les dio
a los ricos 10 pesos.
Y se los sacó a los pobres.
Y se los sacó a la clase media.
Ni más ni menos. De más reducciones, una cosa muy sentida por los estudiantes, reducciones, ayudas a la vivienda estudiantil, más una especie, no es lo mismo, pero para que nos entendamos, es como si le hubiese puesto, le hubiese bajado el mínimo no imponible de ganancias hasta tocar a los jubilados, redujo los ingresos de los jubilados. Nada que nos conozcamos en un país con otros hábitos de, digamos, de ingresos, y a eso se sumó un talante personal, también nos va a sonar conocido, talante personal muy despectivo. Él es un tipo que el propio Macron es un tipo que simboliza la élite francesa, es un ex alumno de la escuela de altos estudios de administración pública de Francia, e incluso se expresa de una manera muy elitista, ¿no es cierto? Hubo una frase que él dijo, es difícil de traducirla al español porque es un argot estudiantil de las clases altas de los 80, ¿no es cierto? Como si yo te dijera en un francés, en un español traducido a Francia, me vienen a meter la mano en el grilo para sacarme una locura de dinero. Y eso era simplemente pedir la restitución de algunas ayudas sociales. Entonces, además, un modo de comunicación muy curioso. Vos sabés que prácticamente, más allá de la decisión de levantar de bloquear el impuesto a los combustibles, él no ha tenido una comunicación con su pueblo. Lo único que hizo fue, cuando volvió el G20, fue a visitar las partes que habían sido
el Arco de Triunfo.
Sí, exactamente, ese tipo de cosas, pero sin declaraciones. Entonces todo eso genera un enorme efecto emocional. Vos sabés que los chalecos amarillos no solamente son horizontales, no solamente no tienen vocero, sino que además se comunican esencialmente por redes sociales. Y esto es notable porque esto ha dado motivo a una verdadera campaña en contra de ellos a través de las fake news, ¿no es cierto?, noticias falsas. Y ahí se ha armado todo un debate, una cosa muy interesante desde el punto de vista del periodismo, ¿no es cierto?, qué debe hacer el periodismo, cómo debe chequear la información, cómo interactúa una cosa con la otra. Ellos no se quejan, ¿eh? Ellos no se quejan de eso, no se quejan de lo que esto genera en las redes sociales. Y después otra cosa también muy interesante, a mí me gustan los costados de los acontecimientos, ¿no? Pero muy, muy interesante, es que vos sabés que hace 2 o 3 meses el Eliseo, que es el Palacio de la Residencia Presidencial, lanzó una especie de cosa muy chic, ¿viste? Que eran esas remeras que se llaman t-shirts,
sí,
esas remeras con ilustraciones, ¿no? Muy chic, con consignas de la historia de Francia, bueno. Entonces inmediatamente una compañía lanzó una línea que se llama Enlice, no Elise, sino Enlice, con frases de estas barbaridades que dice Macron, ¿no es cierto? Y todo lo que ganan se lo donan a asociaciones de inmigrantes, ¿no es cierto? Como la Fundación Abbé Pierre o la Asociación Salam, viste, que son muy, muy, muy conocidas. Entonces, bueno, yo lo que veo es, me parece que ese movimiento llegó para quedarse, Eduardo.
Para contagiar a otras sociedades de Europa, ¿no?
Contagiar a otras sociedades de Europa. Y sabes que me gusta a mí, digamos, desde el punto, algo que nos puede servir a nosotros, ¿no? Me parece que el mundo está yendo a un lugar, no todo el mundo, algunas partes del mundo, donde lo central, lo importante, no es definir la ideología que tiene una política que se aplica, ¿viste? Nosotros estamos tan pendientes de neoliberalismo, liberalismo, pentaliberalismo, todas esas cosas, sino qué clase de estructura de relación de poder da origen a esas políticas, independientemente del título. Porque en el mundo hoy, la verdad es que el hecho de que un presidente republicano, entre comillas, ¿no es cierto?, en las palabras, padre del libre comercio, lo trate de correr a los chinos a golpe de tarifas, no deja de ser una contradicción en los términos. Pero no, si uno mira los intereses que están en juego, lo entiende rápidamente. Entonces me parece la etiqueta es confusa. Y por el otro lado, si uno asume eso, si uno asume que lo que hay que mirar es la estructura de las relaciones de poder y los intereses que se afectan, por otro lado, te enseña que tenés que pensar clarísimamente qué tenés enfrente y qué te hace daño, más que pensar demasiado en etiquetar al que quiere juntarse con vos.
Estamos hablando con Rafael Bielsa, están llegando mensajes, le mando un gran saludo a usted, Rafael, quien fuera su secretario de culto, contento por el ciudadano ilustre que lo han designado, Guillermo Oliveri.
Se lo retribuyo a Guilla, si tanto no nos vemos.
Ahora, Rafa, ¿y la Argentina cómo la ves? ¿Cómo ves el movimiento peronista? ¿Cómo ves el espacio, el tiempo urgente que se viene?
Bueno, a ver, la Argentina la veo tan mal como siempre pensé que iba a estar, porque la verdad es, lo hemos hablado, yo lo he dicho cada vez que me preguntaron, nunca he conocido un país como la Argentina, comparable a la Argentina, donde un programa como el que se está aplicando haya resultado en ventajas para las grandes mayorías populares. No lo vi nunca, no hay un antecedente histórico donde esto haya funcionado. Entonces, lo que sucede no me sorprende, pero por supuesto me duele mucho. En mi carácter de peronista, en mi carácter de kirchnerista, el lugar al que pertenecí, pertenezco y perteneceré, independientemente de los vaivenes de nuestra patria, yo lo que veo es que la oferta alternativa a estas políticas de interés es una oferta alternativa tan diversa como dispersa. Y me parece que los pueblos, independientemente de las personas, necesitan una referencia a esperanza, ¿no? Uh-huh. No es un tema sacrificio sí o sacrificio no, porque sacrificio va a ser lo único que nadie va a poder evitar. Es un tema de para qué te sacrificas, por cuánto tiempo y con qué ejemplaridad en la dirigencia. Entonces, y también se trata de no solo de luchar por arrebatar el poder a quienes dañan a las grandes mayorías, sino de tener el poder y de saber para qué, ¿no es cierto? Mira, acabo de leer un libro, se los recomiendo, de Pedro Peretti y Mempo Giardinelli, se llama La Cuestión Agraria. Es un libro corto, ¿no es cierto?, muy conciso, donde desnuda de una manera muy inteligente el error que nosotros cometimos cuando éramos gobierno con las retenciones indiscriminadas, ¿no? No distinguir un tenedor de la tierra de un pequeño propietario, de un gran propietario, y actuar sin hacer esas distinciones. Entonces ese libro, ese maravilloso libro, nosotros tendríamos que tener obras semejantes en 4 o 5 cuestiones: en tecnología, en política exterior, en educación, en trabajo y en un programa económico populista sustentable. Entonces me parece que ahí la cuestión se ordena más, porque no es que estás muy enojado con lo que hay, sino que tenés una recóndita alegría por lo que puede venir. Yo hoy no lo veo a eso. Hoy me parece que hay un exceso de vocación de protagonismo personal, por supuesto, sin tener la oreja pegada al piso, pegada a la tierra, para escuchar cómo vienen los, cómo galopan los vientos de la historia. Entonces, yo creo mucho en eso, ¿viste? Creo mucho en lo que va de abajo para arriba, no tanto de arriba para abajo. Por eso reivindicaba este libro, ¿no? Ojalá hubiéramos podido leer este libro antes de que el problema de la 125 se transformara en lo que se transformó.
¿Y crees en la unidad del movimiento? Te definiste recién como kirchnerista. ¿Crees en esa unidad?
Sí. Tengo la convicción, Eduardo. Yo estoy seguro que el peronismo, al final del día, a medida que se vaya acercando la fecha dirimente, pero sobre todo por el horror que se avecina en nuestra patria, el horror es muy disciplinador. El horror es como el poder, ¿no? Todo es ilusión, excepto el poder y el horror. Entonces es el gran partero de la historia. Entonces a mí me parece que a medida que esas cosas se vayan juntando, yo estoy seguro, absolutamente convencido, que nosotros vamos a tener una oferta electoral homogénea y sin voces estridentes. Ahora, me parece que para los dirigentes que están en la construcción es mucho más difícil armar la mesa que después acordar en ella. Pareciera mentira, ¿no? Pero tender la mesa y poner los platos y los cubiertos y conseguir que la gente se siente va a ser mucho más difícil que terminar la cena. Porque me parece que una vez que se sienten, el acuerdo va a llegar. El problema es sentarlos, ¿no? De poner los rencores y maximizar lo que pasa todos los días. Lo que yo veo que pasa todos los días, lo digo con todo el dolor de mi alma, es a grandes rasgos, ¿viste? En la política real, en la política económica real, en la economía real, es el intento de sustituir una cosa que no fue buena, ¿no es cierto?, por más que haya dado trabajo, que es lo que se llamó la patria contratista, o la patria, la patria contratista, sí, así se llamó, ¿no?, por una nueva, pero patria contratista, ¿entendés?, no por un modelo nuevo y virtuoso. Entonces, tampoco voy a cansar a la gente leyendo, haciendo interpretación de las decisiones judiciales, de los operadores y de los jugadores de la economía, pero no me chupo el dedo, te quiero decir.
Ahora, entonces, qué raro, Rafa, ¿no?, en nuestra generación, siguiendo con esta metáfora tan linda que trajiste de la mesa, si a mí me invitaban a cenar con una mina que está tan buena como esa señora, yo no diría nunca que no. ¿Qué le pasa?
Bueno, pero pensarlo así, pensarlo al revés, Eduardo. Nosotros sufrimos la proscripción. Peronismo sufrió la proscripción. Para el peronismo la proscripción es una palabra maldita. La palabra amorosa, la palabra que nos gusta pronunciar, es el movimiento, movimentismo. Entonces, si es unidad, unidad con todos, porque si es unidad con proscripción es un oxímoron. Es una contradicción en los términos. Entonces, me parece que hay que ser en este sentido claro, ¿no? Yo comparto perfectamente que en una mesa, si no hay jefaturas cuando estamos en los platitos de entrada, mejor. Nada de escuchar monólogos, nada, escuchar a todo el mundo, ser respetuoso, ser consciente de lo que... Mira, el otro día les voy a contar una anécdota muy ilustrativa de lo que estamos hablando, ¿no? Estaba almorzando con el embajador francés, que es una persona deliciosa, y entonces estábamos hablando de el retroceso que ha sufrido Mercosur y, bueno, los remesones, pero la existencia de la Unión Europea. Entonces él me dijo una cosa que nunca me había dicho nadie. Me dijo, cuando uno trata de unirse, apliquémoslo tanto a la integración regional como a la al espacio partidario, hay que tener muy, muy claro qué es lo que uno deja atrás. Ustedes, acá en Sudamérica, cuando hicieron el Mercosur, cuando pensaron en el Mercosur, En realidad lo que dejaban atrás era una hipótesis de conflicto, ¿no es cierto? Uh-huh. Hipótesis de conflicto. Nosotros dejábamos 50 millones de muertos, que era la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, a mí me quedó grabado eso, porque lo que yo digo es pareciera que los argentinos, y sobre todo el campo nacional y popular, está gastando un tiempo espantoso hasta que acontezcan los muertos, y yo no quiero que acontezcan los muertos. Esto es muy importante entenderlo, porque acá va a, estas tensiones que se están creando no se saldan si no es con el uso indiscriminado de la violencia estatal que tiene el Estado en régimen de monopolio en contra de los más vulnerables. Cualquiera ve esto. Bueno, a ver, el gobierno lo ve. Sí. El gobierno lo ve, ¿no es cierto? Entonces, por eso toma las decisiones que toma. Entonces yo digo, a ver, señor, ¿vamos a necesitar otra vez tener que lamentar ir a capillas ardientes? ¿Necesitamos nosotros, para tener sensatez, capillas ardientes?
Rafa,
es el insumo.
Rafa, estamos hablando con Rafael Bielsa, bueno, ex canciller de la
Juancho
Argentina.
Juancho, querido.
¿Cómo estás? Muy bien de escucharte. Quería hacerte una consulta, bueno, en materia de y clave local, pero con una visión de política internacional. Parecía una de las críticas fundamentales que se le hacen a Macri es que no comprendió el mundo en el que se desarrollaron los acontecimientos de su mandato, ¿no? Le hablaba un mundo de libre comercio y hoy estamos frente a un mundo proteccionista. Ahora, tampoco nosotros hoy tenemos todas las certezas, porque nuestra visión de patria grande incluía un liderazgo como el de Lula en Brasil, un liderazgo como el de Hugo Chávez, un Rafael Correa, y tampoco hoy pareciera ser el escenario latinoamericano en el que nos desarrollamos. ¿Qué visión tendría que tener un gobierno, otro gobierno, en materia de política internacional en este escenario?
Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo no te voy a negar que la afinidad y lo que se llama la diplomacia personal no sea importante. Yo te reconozco eso. Pero es bueno, pero no es indispensable. A mí me parece que, primero, tan indispensable, mirá lo no indispensable que es, que a contracorriente de todo el hemisferio, gana AMLO en México. Entonces, tan indispensable no es. Por otro lado, te voy a decir lo siguiente. A mí me parece que no fue una lectura equivocada de la política exterior. A mí me parece que un gobierno de clase se piensa como clase. Entonces, como un gobierno de clase, este es un gobierno de clase, me refiero de extracción sociocultural.
Sí, claro.
Un gobierno de clase se mira el ombligo. Entonces, el pensamiento mágico consistía en creer que llega la clase y entonces a partir de ahí vos sos el músico y los demás bailan. Y no es así. En el mundo no es así. Entonces lo que fracasó no fue una mala lectura de la afuera, fue una mala lectura del adentro, sí. De creer que vos eras tan importante. Vos no tenés ninguna importancia. La Argentina no tiene ninguna importancia, Juancho. Ninguna importancia. Entonces yo, ¿qué es lo que digo? A mí me parece que hay decenas de posibilidades de tener un lugar en el mundo a condición de que vos empieces sabiendo cuál es tu lugar, tu lugar. Porque si vos no sabés cuál es tu lugar, mira, el mejor ejemplo para consumo doméstico es el tema de la Copa Entregadores de América. Ese es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a individuos, a periodistas, decir cada cosa respecto del episodio ese, cuando en realidad, muchachos, lo que nosotros tenemos que decir con mucha humildad es cómo por qué llevamos la situación a ese punto, pero honestamente, autocriticándonos, siendo duros con nosotros mismos. Me parece que nosotros somos siempre muy duros con algún otro, ¿me entendés? Es el famoso fenómeno de ganamos y perdieron. No, cuando ganamos nosotros, y cuando pierden los demás. No, la Argentina tiene serios problemas estructurales para pensarse en términos críticos. Entonces, yo lo que digo, Juan, es una cosa es tener la posibilidad de hacer alguna vida comercial, alguna vida comercial con Estados Unidos y otra vida comercial con China, y otra cosa es querer ser middleman, querer ser un intermediario entre esas dos grandes potencias. Entonces me parece que ahí hay una megalomanía que en un punto no, después un pie en el bote, un pie en el muelle, te vas al agua. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es el lugar que vos te querés colocar. ¿No podés ser un poco más sensato? ¿No podés ser un poco más humilde?
Muy bueno, muy bueno. Camilo.
Estamos hablando con Rafael Bielsa. ¿Cómo estás, Rafa?
Camilo. Hola, Camilo. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien. Yo te quería volver al tema que estabas charlando con respecto a la unidad, ¿no? Que me parece fundamental para la construcción de las mayorías de cara al 2019. Ahora, tengo una consulta, Rafa. Yo soy también de la generación del 2001, ¿no?
Sí.
Una generación que estaba muy desacreditada, digamos, con los dirigentes políticos, con la política y con el kirchnerismo. La verdad que volvimos a tener una esperanza en lo que era un liderazgo.
Esta desacreditada, no, descreída.
Totalmente.
Descreída.
Claro, descreída.
Ustedes tienen todo el crédito del mundo, son jóvenes.
No, está bien, sí, quiso decir descreída.
Claro, perfecto.
Y esta unidad, ¿no crees que es imprescindible un liderazgo? Porque te pongo un ejemplo. Vos recién citabas el libro este de Mempo Giardinelli con la cuestión Perotti, agraria de la 125. Y yo recuerdo, Rafa, que Felipe Solá, que es un dirigente que está en este espacio, que tiene que ser parte, con respecto a la 125, votó en contra, rompió con el gobierno y hasta armó el Grupo A, dejando sin presupuesto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que el desafío del 2019 va a haber que entre elegir si ser meros administradores de un gobierno o darse una agenda de transformación real de poder. Y ahí me parece que vamos a tener que dar discusiones con sectores concentrados que este gobierno va a dejar, que inevitablemente van a tener que tener una conducción y un liderazgo, ¿no?
Bueno, mirá, a mí no puedo dejar de exteriorizar el enamoramiento que me produce escuchar esas ansias propias de una energía de la que ya carezco y no voy a volver a tener. A mí me parece, desde mi edad, de mi perspectiva y de poder decir lo que se me ocurre, porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que decir, que es despacito y por las piedras, Cami. Me parece que es, como dice Benedetti en el cumpleaños de Juan Ángel, la revolución es una larga paciencia. Entonces, ¿a mí qué me parece? Me parece que el atajo no es bueno. Yo creo que uno debe, vos me decías Felipe Solá, ¿no? La pregunta sería al revés. ¿Felipe Solá tiene que estar sentado en la mesa o no tiene que estar sentado en la mesa? Porque si nos empezamos a mirar las mataduras, todos tenemos, a todos nos pueden decir algo. A todos, no hay individuos que sean. Yo no creo en la gente mejor que otra. Yo creo en la gente en la que los más desposeídos creen y en la gente en la que los más desposeídos no creen. Entonces, me parece que los liderazgos siempre están en construcción, no son una cosa consolidada. Yo a Felipe lo sentaría en cualquier mesa. Primero, porque me parece que es un tipo muy inteligente. Segundo, porque fue un buen gobernador. Tercero, porque no es un recién llegado al poder. Cuarto, porque es un peronista. Y quinto, porque haya hecho lo que hubiere hecho, me parece que nosotros no estamos para estar contando manchas. Nosotros estamos para estar contando en qué estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque es una exigencia de supervivencia, Camilo. Yo sé que suena reformista, pero vos tenés la obligación de ser transformador.
Y yo tengo la responsabilidad
de ser reformista.
Pero es importante una conducción, ¿no? Digamos,
sí,
para
una conducción consentida. Lo que no es importante una conducción, lo que no sirve para nada es una conducción impuesta. ¿Consentida qué presupone? Presupone una mesa de gente madura. Carajo, no estoy diciendo tampoco nada, no estoy pidiendo un premio Nobel. Estoy diciendo una conducción madura. ¿Qué quieren que pase? A ver, ¿quieren llorar? ¿Quieren que la Argentina llore? Yo no quiero eso. Para mí, lo digo a la mesa, cuando un hijo mío, el mayor o el segundo, me dicen, viejo, me voy a un encuentro con compañeros militantes en tal villa, y yo me voy a dormir, yo le agradezco a Dios poderme ir a dormir. Mi viejo no se podía ir a dormir, porque a lo mejor al día siguiente le traían dos pedazos de hijo. Entonces yo no quiero volver a transitar, les quiero evitar a ustedes, chicos, a todos ustedes, y a los mayores también, y a mí también, me quiero evitar el tránsito por un camino que ya conocemos. Entonces, ¿qué es lo que digo? El prius inter pares, institución tan vieja que se expresa en latín, es el primero entre pares. En la mesa es de pares, ¿viste? Por más que alguien haya sido presidente, otro haya querido serlo. ¿Por qué? Porque lo pide la hora. Entonces, si nosotros pedimos lucidez de lectura a la política exterior, pidamos también responsabilidad de lectura a la política interior. Esto es lo que me parece a mí, que soy un cuatro de copa, no aprieto botones de poder, pero lo veo tan claro, porque lo que no ordenemos nosotros, nos lo va a ordenar la sociedad en la calle.
Coincido plenamente, Rafael. Dejémonos de medirnos el aceite.
Sí, basta de eso, muchacho.
Ya pasó con Scioli, De tanto que le medimos el aceite, reaccionamos cuando faltaba 5 días para la segunda vuelta.
Démonos permiso, Eduardo, en esta patria querida, la única que tenemos, porque solo en esta patria nacieron nuestros padres, que es la raíz etimológica de la palabra patria. En esta patria querida, irreemplazable, dejémonos, querámonos un poco más, démonos permiso para perdonarnos. Esto es lo que digo.
Ilustre ciudadano, mi amigo Rafael Bielsa, y la parte más linda del reportaje, te quiero decir, para despedirte, fue cuando se escuchaba la voz de Juan Agustín ahí alrededor.
Me quería sacar el teléfono para jugar.
¡Viva mi ahijado! Besos a la señora mamá y al más niñito. Los grandotes deben estar en algún despelote, ¿no?
Estarán durmiendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Seguro que no están vigilantes y alertas.
Abrazo grande, Rafael.
Chao, beso para todos. Gracias.